Voy a arriesgar.
Esta semana la BBC en un informe destaca la iniciativa del gobierno argentino sobre el lanzamiento del programa denominado Nómades Digitales. ¿Qué cosa? ¿Qué dije mal el nombre?
Nómades Digitales.
Nómades. Que busca atraer a esta comunidad trabajadora del mundo mediante un sistema de visado nuevo y digital, sumado a un paquete de beneficios. Al margen de qué son los nómades digitales, qué es el visado este nuevo que se puede conseguir. Está al aire Andrés Katum, que es doctor en management y organizador profesor de la Universidad Doctor Cuatro Vitela, para charlar con nosotros. Andrés, ¿cómo te va? Nacho te saluda.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bien.
De todo lo que dije, ¿puedo haber dicho algo mal?
No, está todo bien. ¿Vos me escuchás bien?
Sí, te escucho bien, ruidoso, no sé si estás corriendo.
No, estoy enfrente del mar, por eso.
Bueno, qué placer. Qué lindo. ¿Cómo está la temperatura? No sé en qué lugar del mundo estás.
Y en Río, 27 grados.
No, porque si estabas en Villa Gesell hay un puma suelto, viste, no va a hacer cosa, pasa una cosa.
No, para nada.
Escuchá, al margen de los nómades digitales, que si querés lo explicamos, lo explicás y lo charlamos. Al otro día hablábamos de este visado que sale para tipos que quieran laburar en el Reino Unido. ¿De qué se trata?
Bueno, para la gente que no está tan al tanto, un nómade digital es una persona que trabaja en cualquier parte del mundo para cualquiera, ¿sí? Podés tener 20 clientes, lo que vos quieras. Sos un freelancer, básicamente. Bien, sí. Y trabajás digitalmente, ¿sí? Entonces, muchas naciones, en particular algún país báltico, ha tenido pasaportes digitales de este tipo. Y ahora lo que están tratando de hacer los países es atraer a estas personas porque ganan en divisas fuertes, en dólares, en euros. Generalmente son gente muy joven que no tienen problema en gastar.
Sí,
¿no?
Sí, pero tipo programadores que laburan desde acá, desde Rosario, que laburan para Estados Unidos y le salen $2,000 por mes a la empresa.
Sí, estas personas, si son programadores en particular, esa profesión, pueden estar ganando en el exterior hasta $6,000, sí, ¿no? Sí.
Entonces, acá tenemos una empresa. Perdón, Andrés, acá tenemos una empresa acá en el edificio que tiene programadores y que le están durando literalmente 10 días cada programador. Porque el día 12 le aparece una empresa de afuera que le pone $4,000 por mes, el tipo labura de la casa y la diferencia de guita es abismal, ¿viste?
Sí, y no solamente programadores. La pandemia, digamos, lo que hizo es que como todo el mundo puede trabajar por Zoom, las profesiones que se pueden hacer digitales, no, como nómades digitales, se ampliaron mucho a diseñadores, a un montón de cosas, ¿no? Entonces, realmente es una competencia muy fuerte, sobre todo en la Argentina, que tiene tantas restricciones laborales y cambiarias, que mucha gente está trabajando de acá para el exterior. En realidad, no es que hay un flujo de gente de afuera que viene acá, es más el de acá que trabaja para afuera, ¿entendés?
Sí, sí, que labura desde acá, algo que hace años era impensado.
Sí, era impensable y las condiciones más o menos era, uno quería trabajar en alguna compañía. Hoy, entre los sueldos, la inflación y la AFIP, básicamente, la gente joven dice, pero ¿para qué? Gano muchísimo, 3 veces más o 4 afuera, meto toda una cuenta afuera, no paso por la AFIP y la Argentina pierde así $2,300 millones por año.
Qué delirio. Sí, es un. Ahora vos mirá, yo decía la.
O sea que, perdóname, yo tengo un amigo que hace diseño web hace muchos años y empezó a trabajar. Sí. Ahora está haciendo trabajos, digamos, para países cuyos idiomas desconoce prácticamente, con estos unos chats que traducen en simultáneo lo que vas hablando. O sea, me ha contado que ha hecho acuerdos con empresas, con personas chateando sin saber el idioma polaco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, están dadas las condiciones de una manera maravillosa. Ahora
la tecnología te ayuda mucho.
Claro, bueno, ¿y en qué marco o cómo entraría dentro de esto la medida del gobierno o este proyecto? La verdad que no sé en qué estado se encuentra.
Mira, es algo que yo no desconozco, lo del gobierno. Ciudad de Buenos Aires generalmente miró esto primero, hizo esta facilitación facilitó que la gente venga a vivir. Buenos Aires es hiper atractiva para la gente del mundo y ya hay gente que está trabajando acá. El problema es un tema más de macro contexto cambiario que el extranjero tiene que acostumbrarse. Primero, el quilombo que es el país. Segundo, a entender los tipos, 300 tipos de cambio que hay para poder... pero la gente joven enseguida se adapta, ¿no? Sí. Yo creo que es una medida que si la hacen bien, evidentemente, que, bueno, no sé, vamos a ver cómo surge, puede favorecer. Pero hoy me parece que el flujo es todo lo contrario. Es argentinos que trabajan más para afuera que los que quieren venir para trabajar acá. La ventaja de la Argentina eventualmente, si vos vas no al dólar oficial, porque el dólar oficial definitivamente no es competitivo en ese sentido, pero si vas a otro tipo de cambio, es que con lo que ganan afuera, evidentemente el tipo de vida acá, el nivel de vida es económico. Por eso tantos argentinos están haciendo este tipo de cosas, ¿no?
Y mira, yo hacíamos la cuenta, Andrés, si bien hay que hacerla más finita porque el ingreso de los dólares... el otro día veíamos cuánto está el valor hora en Estados Unidos, el más bajo. El más bajo estaba en $11 por hora los primeros laburos, y sí, te da más o menos una cuenta de $2,300 mensuales, que se representan a plata de hoy 700 lucas en Argentina. Menos, te quiero decir, tenés que sacarle los gastos de ingreso y demás. Es una locura.
Sos un jefe importante.
Sos un CEO en Argentina.
No, CEO no sos. Definitivamente
bueno, no. No sos.
No, un CEO está ganando millones de pesos. Por supuesto que toda la devaluación esta le afecta. Además, un CEO tiene acciones, o tiene bonos, o diferenciales, o tiene un paquete afuera. Pero un sueldo de 700,000 pesos puede ser una jefatura en un laboratorio, puede ser una jefatura o una gerencia inicial en una empresa un poco más chica. Entonces, vos fíjate la diferencia, ¿no? De responsabilidad y de dinero.
Es abismal. Ahora, estamos haciendo laburos en Argentina, por ejemplo, gobiernos enteros lo hacen desde Argentina, el gobierno de Australia, cosas para diseños para gobiernos enteros lo estamos haciendo desde Argentina,
sí,
cobrando hasta...
de capacidad.
Es impresionante.
A ver, tenés capacidad, lo que no tenés es una visión estratégica de muchas políticas y de país para empezar, pero básicamente de políticas, ¿no? Entonces, vos fíjate, toda esta gente que está vendiendo su servicio al exterior porque hay mucha capacidad, porque la universidad todavía sigue siendo buena, etcétera, compite directamente con las empresas que están en Argentina, que necesitan talento local y que no lo consiguen porque no pueden... A ver, por más esfuerzo que hagan, hay sueldos que no pueden pagar porque la presión fiscal es espantosa. Entonces, entre la presión fiscal, el nivel salarial, la presión de los sindicatos, es decir, ¿quién quiere tomar un empleado? ¿Y quién quiere trabajar en una compañía si tiene la posibilidad de vender afuera? Es un poco de sentido común, ¿no?
Es mano de obra barata para el mundo, en el buen sentido.
Exactamente.
Sí. Mano de obra barata, recontracalificada para el resto del mundo. Sí. En algunos casos recontra calificada, tipo recontra preparados.
Sí, pero la diferencia, por ejemplo, en la India, vos tenés este tipo de gente que tiene mucha capacidad, porque han invertido mucho en temas de educación, en temas de IT, programación, etcétera. Pero y si bien hay mucho indio dando vuelta por el mundo, también tenés localmente gente que está y que quiere quedarse porque es mucho más competitivo, porque tiene la moneda estable. Entonces, tiene que ver con temas macroeconómicos también, ¿sí? Esto, todos son flujos que cambian y te cambia rápidamente cuando macroeconómicamente cambia, ¿sí? Cuando deja de ser un negocio que el argentino mire afuera, empieza a mirar adentro. El tema es que macroeconómicamente tienen que darse las condiciones.
Sí, ahora vos sabés que recién me sumaba acá un amigo, me dice, sumale psiquiatras, psicólogos, nutricionistas que se quedaron laburando por Zoom para afuera.
Y claro, que eso es lo que te enseñó la pandemia. Claro. Cualquiera puede hacerlo, ¿entendés? Entonces, hoy, y además si vos tenés inglés, tenés, pero ya, básicamente el mundo en tus pies, ¿no? Sí, y claro, como decía uno de ustedes, de estos traductores simultáneos, Killbot, por ejemplo, es una aplicación... Claro. pones el texto y te sale y la otra persona entiende perfectamente lo que quieres decir. Eso, por supuesto que sos un psicólogo, ¿no? Porque tenés que tener una interacción humana, pero básicamente para lo que es técnico te sobra.
No, pero veíamos los psicólogos laburando en España, los psicólogos desde Argentina laburando para España cómodamente, recibiendo euros todos los meses.
Si un psicólogo en Argentina tiene un paciente en su misma ciudad que antes lo atendía en consultorio, ¿cuál es la diferencia en tenerlo en otro país? Ahora, Andrés, te quería preguntar si está lleno de páginas de Instagram, ponerle, de nutricionistas, que ponen hasta el número de matrícula y qué sé yo. Yo, alguien de España me escribe, yo soy nutricionista, le digo, bueno, mirá, hacemos un primer consultorio, si querés, te paso la clave de Zoom, esa persona me deposita los euros a mí en mi cuenta, ¿yo no tengo que rendirle cuenta a nadie o sí? No tengo que explicarle al gobierno, al Estado Nacional, que yo tengo un paciente en Valencia.
No, a ver, pusiste el tema de nutricionista o, digamos, que necesitan un tipo de registro, ¿no es cierto?
Claro.
Ahí no sabría cómo funcionaría, pero sí, en cualquier tema de diseño, tecnología o lo que fuera que vos quieras vender cualquier tipo de servicio o diseño, es todo en negro. La palabra es esa, es todo en absolutamente negro, claro. Porque vos haces tu acuerdo, abrís una cuenta de PayPal, te depositan afuera y vos evitás cualquier tipo de impuesto y después las mulas te van trayendo platita, ¿viste? Entonces arreglas con un amigo que va, le das la plata, le das acá, qué sé yo, vas arreglando.
Claro, y entonces la finalidad de
la economía negra.
Claro, bueno, pero entonces, esto que lo que persigue el no vamos a decir el gobierno, el Estado, ¿en realidad es dar un aval, un marco, una ayuda, un coso, o se quiere que dé un pedacito de la torta como hace con todo?
No, mira, lo que yo creo que intentan hacer es ser atractivo para compensar ese flujo, porque Argentina, al ser barata, entre comillas, pero sinceramente yo creo que hoy están dadas las condiciones para el flujo hacia afuera, no tanto hacia adentro, en la medida que macroeconómicamente no se arregle. Ahora, si bien es maravilloso decir, che, ¿cuánto argentino que puede conseguir algo afuera? También es una tristeza entender que el talento se pierde porque el país no te da la oportunidad.
Yo te iba a dar el lado positivo de lo que vos le decís tristeza, pensando que por lo menos no se va la persona del país y te queda cerca, qué sé yo, a lo que están escuchando le queda cerca el hijo. O sea, es una mezcla.
A ver, sí, desde ese punto de vista humano sí, pero...
Desde
a ver,
lo humano si se gana.
Si vos sos el que hace la política, el que tiene que visualizar la estrategia futuro del país, la política económica, etcétera, es plata que no te está entrando. Claro. ¿Sí? Entonces, es una entidad, esa persona que no existe en el país. Sumale a eso todos los que ya directamente se fueron porque no es que quieren vender algo afuera, se quieren ir del país. Entonces, creo que hay algo que no está funcionando bien, que estas son cosas interesantes como... digamos como tendencias mundiales, pero que me parece que en Argentina tiene que ver con un mal funcionamiento del Estado, de las políticas, etcétera, ¿no?
Sí, acá un amigo me dice, compáralo si querés con Qatar, que se llevó toda la mano de obra de Bolivia y de la India para poder hacer los estadios.
Y bueno, sí, me imagino que...
Puede ser
no sé qué pasó ahí.
Pero... No, bueno, no tienen
un problemita.
Sí, no tienen mano de obra, básicamente. No la tienen,
acá, digamos, como dijeron ustedes, anda a conseguir un programador, ¿cuánto te cobran? ¿No? Ya la equidad interna dentro de una compañía, claro, que eso siempre se miraba, ¿no?, deja de existir porque estas personas tenés claro, que empezar a mirar sueldos en otro nivel, ¿entendés?
Sí, claro, totalmente. Y pienso que también, a ver, no es solo que la tecnología facilita, si vos querés, un facilitador, pero esto no es muy distinto de un pibe que juega en un club y que desde las reservas, de las inferiores se lo llevan a jugar a Alemania, digamos, lo mismo, acá el país no le puede garantizar el mismo sueldo, no le da el marco, digamos, de seguridad, no le da nada y se lo lleva a un club de Alemania de segunda división y es lo mismo.
Bueno, sí, mira, puede ser un ejemplo, pero acá estás jugando con algo que es el talento intelectual de la persona, ¿sí? Que es lo que el país desarrolla a través de su sistema educativo y la universidad. Entonces, son muchos más años de inversión en muchas personas, porque ¿cuántos clubes de fútbol hay? ¿Cuánta gente le pasa eso del fútbol?
Es cierto,
pero sí, a nivel de talento humano, que el país forma con universidades que son gratuitas para cualquiera, etcétera, es como... Es una pérdida enorme para el país, porque es un talento que no se quiere quedar, ¿entendés?
Sí, sí, es lo más triste, es cierto. Yo no lo pensé de esa manera, ¿verdad? Mucha más gente la que sale con el título de las universidades públicas de este país que los que salen de las inferiores de Rosario Central, en este caso. Es verdad.
Che, Andrés, gracias por este ratito que te jodimos. Estás en la playa, en Río de Janeiro. Bueno, está lindo ahí.
Lindo, disfruta.
Está divino, no lo puedo creer que esto es invierno. Es
¿viste? Che, ¿cuánto está la caipirinha en la playa? Que es la caipirinha.
Mira, el que, ¿cómo dicen? El que convierte no se divierte. No,
el que convierte no se divierte.
Exacto, y como la verdad que cada vez que yo viajo, a mí un ministro de Economía siempre me caga las vacaciones, prefiero no hacer nada.
Está bien, tomate una buena caipirinha y una buena caipirosca y pasar un abrazo.
Totalmente. Chau, chau.
Dale, lindo, linda charla. Sí. Andrés, Andrés Hunt, así se llama, Hatum. Es doctor en management y organizador, y profesor de la Universidad
de Torquato. Dejándolo leer, sabemos que regró, nos dimos cuenta que regró.
Grosísimo.
Sí, flaco, es regroso y aparte. O sea,
el tipo, si lo googleás, si lo ves, es un capo el tipo.
Columnista de la Nación, además.
Esto, sí, escribe para la Nación, eso iba a decir. Si lo querés leer, escribe para la Nación.